Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. La semana pasada tuvo lugar en Burgos un curso de verano sobre los papas contemporáneos, de San Juan XXIII a Francisco, pasando por tanto por Pablo VI, que será beatificado en octubre, Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, San Juan Pablo II, el Magno, y Benedicto XVI, el Sabio, que al flaquearle las fuerzas renunció tras 8 años de pontificado. Una de las conclusiones convergentes de las distintas ponencias es que a lo largo de la historia de la Iglesia hay dos características que identifican e igualan a los papas de los primeros siglos y a los papas contemporáneos. Por un lado, la libertad con respecto a los poderosos de este mundo, tanto en su elección como en el ejercicio de su ministerio. Por otro lado, su santidad. Es curioso observar cómo en el largo periodo de pontífices, que fueron gobernadores de extensos territorios de los estados pontificios, mengua el número de santos, propio tanto de los primeros 3 siglos como del siglo XX. Si todos los papas son providenciales, algunos, desde luego los contemporáneos, además son excepcionales y muy probablemente santos. Otra conclusión interesante de este curso, organizado por la Universidad Civil de Burgos, con la colaboración de la Facultad de Teología del Norte de España, tiene también que ver con la relación entre papado y poder, en este caso sobre el poder moral de los papas. Me explico, todos los ponentes coincidieron también en que precisamente por su libertad de todo poder político y por no tener ejércitos a su mando, por lo que algunos regímenes políticos totalitarios, también contemporáneos, creían que los papas no tenían ningún poder ni influencia, estos providenciales, excepcionales y santos papas contemporáneos han ejercido un poder moral sin precedentes en el devenir de la historia. Curioso, ¿verdad? Y además lo mejor aún está por venir. A sabiendas de que me lanzo a una piscina de la adivinanza del futuro, me atrevo a pronosticar que si Juan Pablo II terminó con el Segundo Mundo, siendo el principal causante de la caída del telón de acero, el Papa Francisco al menos iniciará el desplome del Tercer Mundo como mundo empobrecido por el Primer Mundo, en la medida en que por el mismo poder moral del Papa Magno hará que se desplome el liberalismo extremo, el sistema capitalista que todo el mundo sabe que está agotado por inhumano, y le tocará darle el acta de defunción al único líder mundial que hoy en día es mayoritariamente digno de confianza. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Evangelio de esta tarde, de mañana, domingo
pues,
15.
Domingo 15 del tiempo ordinario. Fíjate la parábola del sembrador. ¿Qué dice el Señor? Salió el sembrador a sembrar. Así comienza la historia. Se echa la semilla, una parte cae pues entre abrojos, entre espinas, incluso una parte parece que va a dar fruto, pero como no tiene raíces se seca. Solamente hay una parte que ya da el 30, el 60, el 50, el 100 por 1. ¿Qué pasa? Que Dios nos cuida en todos nuestros proyectos en esta vida, para que nos orientemos a la otra, para que gestionemos bien las cosas de aquí y después seamos dignos de su confianza. ¿Y sabes lo cual es lo mayor, lo más importante? Que Dios nos pide que nosotros, como el refrán dice, que no es lo mismo predicar que dar trigo, y nunca mejor dicho, pues nosotros tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar la semilla del ejemplo y la buena esperanza.
Dar trigo, muy bien, Jesús Luis, muchísimas gracias. Ahora volvemos enseguida con la información. Seguimos recibiendo noticias preocupantes de la situación en Irak, una preocupación que recoge en su firma Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas.
Es la hora más oscura de Irak, lo asegura el patriarca de Babilonia de los Caldeos, Luis Sacco, en una entrevista a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y es que los yihadistas del ISIL, el Estado Islámico de Irak y el Levante, ya han instaurado un califato que pone en el punto de mira a las minorías religiosas, especialmente a los cristianos, que están desamparados en la región desde la caída de Saddam Hussein en 2003. La Iglesia, como siempre, actúa de luz y parapeto y se afanan cuidar estos días a los refugiados huidos de Mosul. una ciudad especialmente devastada por los milicianos. Karakosh, una de las ciudades cristianas por excelencia de Irak, acoge a miles de familias. También han llegado hasta Erbil, que pertenece a la región kurda. Vamos a escuchar a Marta Petrosillo, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia.
El arzobispo caldeo de Mosul ha dicho que no había visto nunca nada así. Una ciudad como Mosul presa del caos, con el ejército que ha abandonado la zona. La iglesia ha intentado responder a las emergencias de casi 1000 familias refugiadas, no solo cristianas. Sabemos que han cometido muchos ataques y crímenes anticristianos en Siria. La comunidad iraquí teme a los ataques de estos yihadistas. Decapitaciones, violaciones, homicidios. Se dice que incluso en algunos territorios han impuesto el velo a las mujeres cristianas.
Estos ataques que se han prodigado en Siria ya han llegado hasta Mosul. Se lo decía un religioso dominico a su superior en un correo electrónico del que se ha hecho eco el diario La Estampa. Escribo en una situación apocalíptica, dice el email. La mayor parte de los habitantes han huido, los que no duermen en la calle, sin nada que comer ni beber. Miles de hombres armados del ISIL han asesinado adultos y niños y centenares de cuerpos han sido abandonados en las casas y en las aceras. De hecho, al inicio de esta semana, una iglesia en construcción ha volado por los aires y ha está el monasterio de Bar Beman, uno de los lugares históricos más importantes del cristianismo asirio, está en manos de los yihadistas, contaban desde allí al semanario Alfa y Omega. También las catedrales caldeas y sirio-ortodoxas de Mosul están ocupadas por los fundamentalistas y los islamistas han retirado las cruces de estas catedrales e izado banderas negras en su lugar. Según el patriarca Luis Sacco, esto no va a hacer otra cosa que aumentar el éxodo de los cristianos, algo muy serio, porque se van a perder las comunidades cristianas, cosa que interrumpirá la historia. Nuestra historia está amenazada, decía Sacco. Además, avisa de la intención del ISIL de islamizar el mundo y pide oración a Occidente para detener esta masacre y la disgregación de Irak. Pero confía, reconoce Sacco, no confiar mucho en este apoyo, porque en general, dice, los cristianos en Occidente son muy débiles, son meros espectadores, el fútbol les interesa más que la situación aquí o en Siria.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Son las 2 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Es la hora de la información. Jesús Luis, cuéntanos.
Pues comenzamos, Maduro, en Roma, porque ayer se hizo público el mensaje para la Jornada Mundial del Turismo por parte del Pontificio Consejo para la Pastoral con los Emigrantes. Para la jornada del presente año, que se celebrará el próximo 27 de septiembre, el mensaje recuerda que la Santa Sede quiere acompañar en este fenómeno del turismo desde el ámbito que le es propio, es decir, el de la nueva evangelización. Y ahora nos vamos hasta Santander, concretamente a Torrelavega, donde se celebra durante el fin de semana la 28 edición del Multifestival David. Sobre este evento hablamos con el sacerdote Juan Carlos Rodríguez del Pozo, párroco de la Iglesia de la Asunción en Torrelavega, que ha tomado parte activa en el evento. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, pues yo me gustaría, porque de un año para otro pues lo hablamos, pero quiero que recuerdes en qué consiste el Multifestival David.
Bueno, pues el Multifestival David es un evento para expresar pues lo que todos llevamos dentro, esas capacidades, esos talentos que Dios nos da y que tenemos que saber expresarles pues por medio del arte, de la belleza, la música, la danza, y todo eso nos renueva por dentro, todo eso nos trasciende y eso nos hace entrar en comunión con otras personas y, como no, con Dios muchas veces. Por eso el lema para este año del Multifestival David es la alegría. En este momento Torrelavega es una expresión de alegría, está basado, pues como es evidente, en la exhortación apostólica de nuestro Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y la alegría es lo que se está manifestando aquí en tantas personas, tantos artistas que han venido de tantos sitios.
¿Cómo va transcurriendo? Cuéntanos un poco cómo está transcurriendo estos días esta edición, cómo se está viviendo.
Bueno, pues ha comenzado ayer por la tarde ya tuvimos pues distintos talleres donde la gente podía pues participar de una manera activa, los conciertos por la tarde y por la noche, y hoy también, esta mañana hemos tenido y tenemos pues la suerte de contar en este momento con nosotros a don Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, que ha venido a darnos el seminario, evangelizar hoy con alegría y esperanza, con espíritu y con evangelio, y nos ha dado herramientas herramientas para poder llevar esto a la vida de cada día como creyentes, como cristianos. Y esta tarde, pues también una veintena de talleres de muy distinto tipo, pues taller para matrimonios, por una economía que no mate, sobre doctrina social, ambientación litúrgica contemporánea, medios técnicos para evangelizar, taller de fotografía, de vídeo, taller de plástica, de bajo y batería, de taller de interculturalidad. Tenemos cantidad de ofertas. Todas las personas, yo creo que lo mismo sean jóvenes, niños, adultos, van a encontrar aquí en Torlavega hoy pues una tarde pues para poder divertirse, para poder aprender, para poder entrar en contacto con otras personas y lo que llevan dentro. Y cómo no, esta tarde comienzan también a las 6:30 el concierto de tantos artistas, 70 artistas que nos visitan de diferentes partes de España y del mundo, y que van a hacer pues que esto sea pues eso, esa expresión que en Torlavega, en Cantabria, este fin de semana pues está llamando la atención, porque es algo muy novedoso. Y esta noche a las 12 tenemos una gran vigilia de arte y oración, pues con danza, con música, que eso nos va a ayudar a entrar dentro de nosotros mismos, a encontrar la esencia, el interior, a ese Cristo que para nosotros es tan importante y que es el sentido de nuestra vida.
Pues tomamos buena nota, Juan Carlos, muchas gracias y que todo vaya bien.
Pues muchas gracias a todos e invitamos a todas las personas que lo deseen a acercarse a Torlavega, el corazón de Cantabria, esta tarde.
Dicho queda. Y nos vamos acercando a la festividad de la Virgen del Carmen el próximo miércoles 16 de julio. Ella es la patrona de las gentes del mar y ya en estos días previos se celebran actos en torno a esta fiesta como la singular ofrenda floral en Vigo. Nos lo cuenta desde esa emisora Íñigo Landa.
Será el almirante de Acción Marítima de Cartagena, don Salvador Delgado Moreno, el encargado de presentar la ofrenda floral a la Virgen del Carmen por todas las gentes del mar, con una novedad que no se producía hace 33 años, la presencia del buque de la Armada Centinela en aguas de la bahía de Bayona, cuyos marineros participarán en la bendición de la mar a cargo del obispo de Tui Vigo, don Luis Quinteiro Fiuza. Ramón Sánchez es el comisario organizador.
Y desde allí, bajo palium, que será la reunión después de tantos años, llevado por cuatro marineros que vienen desde el Ferrol, que es, bueno, el barco está en base en Ferrol, en el Centinela, pues vendrán cuatro marineros y dos personas civiles que irán, porque son seis los que tienen que llevar el palium, hasta la entrada principal de la iglesia, y desde el atrio de allí de la iglesia bendicirán el mar.
La ofrenda floral del mar comienza a las 8 de esta tarde en el singular y precioso templo votivo que el arquitecto Antonio Palacios diseñó en el municipio Pontevedrés de Nigrán, en la parroquia marinera de Panchón.
Y Manuel, para terminar, nos vamos hasta la Casa de Espiritualidad de Valladolid. Allí tiene lugar durante estos días un encuentro de nueva evangelización. Está dirigido tanto a sacerdotes como religiosos y laicos que ya estén implicados de forma activa en esta tarea. Hasta mañana domingo, en que se clausura el evento, ofrece diversidad de talleres, charlas y espacios musicales. Como ves, Manuel, esta es la rica actualidad de este sábado 12 de julio.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis Sacristán. Enseguida abordamos aquí en El Espejo, a la vuelta de la publicidad, la relación entre el monacato y la cristianización de Europa.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega la hora de la verdad.
¡No vacilo! ¡No miento!
Escucho, llega la final del Mundial.
¡Ojo, Tony Kroos! ¡Un pedazo para este vino!
Este domingo tienes tiempo de juego desde las 7. No es un partido cualquiera, es el partido. Alemania-Argentina.
Es revancha de final.
COPE es Mundial.
¡Llora el horizonte! ¡Llora Brasil!
Ah, y además este sábado la final de consolación.
Si es que puede haber algún consuelo para los brasileños, porque tela.
Brasil-Holanda. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estos días se celebra en la Abadía del Valle de los Caídos el primer Congreso Internacional bajo el epígrafe de Monacato Benedictino y Cristianización de Europa. De ese tema hablamos con Alberto Bárcena, profesor de la Universidad CEU San Pablo y responsable de cultura del Foro San Benito. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alberto, ¿cómo ha surgido la idea, la inspiración de esta iniciativa, la iniciativa de este congreso?
Realmente es una iniciativa del Foro San Benito de Europa, que se constituyó hace un año y medio con sede aquí en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, respondiendo a un viejo proyecto del abad, don Anselmo Álvarez Navarrete, y bueno, por fin ha cuajado, y estamos en ello, acabando ya casi el congreso.
Que el monacato tiene mucho que decir, podríamos decir casi todo, el monacato fundado por San Benito en su momento a la cristianización de Europa, bueno, pues es algo obvio, aunque siempre es bueno contarlo, pero ¿tiene hoy mucho que decir el monacato a la cristianización de Europa?
Tiene mucho que decir porque volvemos a estar en un tiempo de crisis como fue aquel en el que se fundó la Orden de San Benito a la caída del Imperio Romano, con una crisis de valores en la que todo se venía abajo, ¿no? Y volvemos a pasar por tiempos de crisis en el que esta Europa en la que estamos vuelve a ser tierra de misión, como han dicho los últimos papas. Yo traería a colación el grito de Juan Pablo II en Santiago: Europa, sé tú misma. Estaba hablando ya de la nueva evangelización, que es una prioridad de la Iglesia porque en Europa es ya de una necesidad evidente.
Y en ese sentido sigue teniendo también mucha actualidad el mismo mensaje y el mismo testimonio personal de San Benito.
Sí, la regla de San Benito es de una actualidad asombrosa cuando se la estudia. Vale para los monjes y de ella, por cierto, se han ido nutriendo otras órdenes contemplativas a lo largo de los siglos, pero es que también interpela a los laicos, porque está llena de consejos de una gran prudencia, sabiduría y, sobre todo, marcan el camino del acercamiento a Dios. Cualquier laico, digo, puede seguirla, hombre, en la medida que le sea posible y hasta donde quiera llegar, pero está llena de luces también para acercarse a Dios. Es una regla interesante, muy interesante de conocer.
Dicen que una de las mayores tentaciones de la evangelización o del evangelizador es la de poner toda su esperanza en lo que se hace. Parece que San Benito nos enseña más bien que lo importante está en lo que se es, porque los monjes, antes de nada, son fieles a su vocación y los monasterios benedictinos han sido capaces de irradiar antes con el ser que con el hacer.
Bueno, el ejemplo es un testimonio de una fuerza muchas veces mayor que la palabra. La palabra hay que llevarla, sobre todo la evangélica, pero el ejemplo es fundamental. Y luego a eso habría que añadir, naturalmente, la intensa oración, porque esta orden a ella le debemos mucho, a ella y a los demás contemplativos. Son el corazón de la Iglesia, han estado rezando por los europeos durante siglos, y esa oración tiene el mismo valor entonces que ahora, ¿no? Y Europa necesita mucha oración.
Vamos al congreso, al desarrollo del congreso. ¿Cuál es el programa previsto?
Bueno, llevamos ya, este es el segundo día y lo llevamos mediado. Es un congreso que se ha dividido en tres grandes bloques. Primero, el primer día, que fue el viernes, la regla de San Benito, un modelo de vida, un modelo de civilización, en el que se ha estado analizando lo que es la regla y toda esa riqueza que contiene. Para ello vinieron, entre otros, dos conferenciantes, dos ponentes, uno de Estados Unidos, otro de Inglaterra, que es un abad benedictino inglés, que han tenido una aportación importantísima en cuanto a lo que es la regla, a estudiarla, a divulgarla. El segundo bloque, que es en el que estamos hoy, es el estudio de los benedictinos como constructores de la civilización occidental. Ha habido aquí también aportaciones brillantísimas. Acaba de terminar su ponencia el padre abad, don Santiago Cantera, que ha hecho una intervención también muy brillante, explicando sobre todo las aportaciones de una orden que es hija de la orden de San Benito, la del Cister, viendo todos los aspectos, desde los económicos y científicos, el desarrollo que ha traído consigo en los siglos medievales y también aspectos como los artísticos. En definitiva, no se concibe la civilización europea sin esa aportación del monacato occidental.
Para los oyentes que nos estén escuchando y que lógicamente ya si no han podido participar en el Congreso, pues ya les va a pillar un poco tarde, pero si quieren seguir los contenidos del Congreso y además si quieren el año próximo pues poder participar en me imagino que tendréis previsto ya o al menos tener el sueño de poder realizar una segunda edición de este gran Congreso, ¿cómo pueden informarse? ¿Dónde pueden acudir? ¿Alguna web del Foro San Benito?
Sí. Para saber todo lo relativo al Congreso, le voy a dar una dirección, que es info@forosanbenitoeuropa.es. Se lo repito, info@forosanbenitoeuropa.es.
Eso, dirección de correo electrónico para pedir información.
Exactamente, para, sí. Sobre todo lo relativo al foro. Y luego también hay otra dirección sobre el Congreso, ya mucho más específica, que es congresobenedictino.com.
Muy bien, Congreso Benedictino. Cuéntanos un poco también, Alberto, del Foro San Benito. Además de este Congreso, ¿tiene durante el año otro tipo de actividades, de iniciativas, seminarios? ¿Por qué este foro y cuál es el desarrollo principal de sus actividades?
Pues el foro, como decía, se corresponde con una iniciativa del Padre Abad, que ya en su día lo habló con el Papa Emérito, Benedicto XVI, cuando este era todavía Cardenal Joseph Ratzinger. En su visita al Valle de los Caídos, porque estuvo aquí, hablaban de poner en marcha una actividad cultural que debería de ser importante de cara a esa nueva evangelización. Pasaron los años y el foro se ha constituido hace año y medio. Es una fundación de derecho canónico y tiene un área de cultura en la que estoy yo. Este año concretamente aquí, desde el mes de octubre, ha habido un ciclo de conferencias con un tema monográfico, un hilo conductor, que han sido los mártires a través del tiempo, desde los de Roma hasta los actuales. Y también ha habido paralelamente un ciclo de conferencias sobre liturgia para seglares, que se han celebrado estas conferencias, parte aquí en el Valle y otra parte en Madrid, en la Parroquia de la Concepción, en el aula Juan Pablo II. Pero ambas actividades han sido organizadas por el propio Foro San Benito y clausuradas muy brillantemente, por cierto. Hemos contado con la clausura para el ciclo de mártires de Monseñor Martínez Camino, que vino aquí al Valle y pronunció en la última conferencia sobre los mártires, precisamente de cara a la nueva evangelización, el papel de los mártires frente a la nueva evangelización. Y para el ciclo de liturgia vino también el obispo de León para clausurarlo. Pues, así que hemos tenido grandes apoyos también en el foro.
Pues enhorabuena, Alberto Bárcena, por todas estas iniciativas del Foro San Benito y sobre todo por este primer Congreso Internacional Monacato Benedictino y Cristianización de Europa. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
Es la hora de la firma de nuestro colaborador Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Esta semana me sorprendía leer la investigación publicada en la revista Science. Científicos de la Universidad de Virginia y Harvard señalan tras una investigación que al hombre de hoy le incomoda el silencio. Como gran titular del estudio, especialmente los más jóvenes, demostraban que estar a solas durante 15 minutos en un lugar cerrado, incluso aunque sea su propia habitación, pero sin más estímulos, desagrada a la mayor parte de ellos. Vaya, que les da cierto miedo estar en un sitio sin tener algo que hacer. Preferían una descarga eléctrica a cambio de poder escapar incluso de la soledad y del aislamiento de la sala de silencio antes de tiempo. En fin, qué cosas, ¿eh? Desprende como conclusión que quizá lo débil es el espíritu, incapaz de estar concentrado, quieto y en silencio. Y me he acordado entonces de cómo los evangelios nos presentan al Señor que se retira a menudo solo a un lugar apartado para orar. De hecho, Jesús reprende a los discípulos en el Monte de los Olivos cuando no son capaces de velar una hora junto a él. El Papa Emérito, en 2012, dedicaba una bonita catequesis al tema del silencio de Jesús. Reconocía Benedicto XVI que esto es complicado en nuestro tiempo porque es una época que no favorece el recogimiento. Es más, a veces se tiene la impresión de que hay miedo a salirse, aunque sea por un instante, del río de palabras e imágenes que marcan y llenan cada día. Decía el Papa que el silencio interior y exterior es imprescindible para abrir la profundidad del ser de cada uno a Dios. Es la dinámica de la palabra y el silencio la que marca toda esa oración de Jesús y así deberíamos también hacernos nosotros. Y una cosa más, la propia cruz, ¿no? No solo muestra el silencio de Jesús como su última palabra al Padre, sino que también revela que Dios habla a través del silencio. En definitiva, que un corazón atento, silencioso, abierto, es más importante que muchas palabras. Incluso la beata Madre Teresa de Calcuta ya nos decía que el fruto del silencio es la oración. Así que pues, silenciosos y pobres, nuestros corazones es como son conquistados por el Espíritu Santo. Hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, Mario. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Pablo Fernández. Gracias por escucharnos. No.